Para Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola que nos presenta esta noche la primera mujer que ejerció como médico en nuestro país.
Mujeres con Historia.
Este año, que tanto hemos aplaudido a los médicos por su valentía y entrega en la lucha contra la pandemia del COVID, quiero presentaros a la primera mujer que ejerció como médico en nuestro país. Ella se llamaba Dolors Allen. Dolors sufrió un auténtico bullying en la universidad. Apedreada por asistir a clase, padeció el descaro y los insultos de sus compañeros, a la par que el desprecio de rectores, catedráticos y profesores. Sin embargo, gracias a la desinteresada ayuda de su padre y de su profesor y director de tesis, el doctor Joan Giney Partagàs, pudo sobrellevar tanta tortura psicológica y social para conseguir su ansiado sueño. Porque la futura doctora Leu no solo se convirtió en la primera licenciada en medicina, sino que fue la segunda mujer en doctorarse y la única en ejercer la profesión de médico. Profesión que mantuvo durante 25 años. Y esta es su historia.
There are places I remember.
Dolors Aleu era hija única del matrimonio Aleu y Riera y desde pequeña destacó por su inteligencia y sus buenos resultados académicos en su Barcelona natal. Una Barcelona que tenía como teniente de alcalde, posteriormente gobernador general de Cataluña y también jefe de la policía municipal, a su padre, lo que le permitió ser educada los primeros años por profesores particulares. Después, se matriculó en un instituto de Barcelona para realizar la secundaria, máxima disciplina académica, a la que podían acceder las mujeres en el siglo XIX... Y ese privilegio pues lo disfrutaron muy pocas, la verdad sea dicha. Pero Dolors y dos mujeres más, María Elena Maseras y Martina Castells, descubrieron un fallo en la ley de educación de la época que les permitió acceder a la universidad, en concreto a la Facultad de Medicina. En 1874, Dolors terminó el bachillerato y logró matricularse ese mismo año en la Facultad de Medicina de Barcelona. Por supuesto, imaginaros cómo cayó aquella noticia. Era como una bomba entre el alumnado y gran parte del profesorado. ¿Cómo era posible que una mujer lograra estudiar medicina? ¿Si era algo vetado hasta ese momento para ellas? Por si no le había quedado claro que su presencia era non grata, los estudiantes que se oponían entraron en acción tirándole piedras cuando se dispuso a traspasar las puertas de la universidad. Dolors, asustada, le contó lo que le había ocurrido a su padre y este inmediatamente le puso dos escoltas para que le acompañaran a la entrada y también a la salida de la facultad. No obstante, muchas veces estuvo a punto de tirar la toalla. Cierto es que aprendía muchísimo y le encantaba la carrera que estaba estudiando, pero la situación de marginalidad, las miradas de desprecio y el poco respeto imperante en el aula hacía que se sintiera humillada. Menos mal que no todos los hombres pensaban así, y Dolors encontró un gran apoyo en uno de los hombres más inteligentes que conoció en su vida, en Joan Giney. Seguramente, si él no hubiese estado allí para alentarla y darle apoyo y confianza en los momentos de flaqueza, Dolors no hubiera acabado la carrera. La doctora Leu logró su licenciatura en 1879 con excelentes notas. Ganó 5 premios de excepción, 15 sobresalientes y 5 notables de una veintena de asignaturas cursadas, destacando como una de las mejores alumnas de la facultad. Pero de nuevo, la burocracia y personas anodinas que no aportan nada a la sociedad le intentaron impedir que cumpliera su sueño cuando ella solicitó al Ministerio de Educación hacer el examen de médico cirujano. Los funcionarios de turno le respondieron que eso era imposible, que una mujer no podía examinarse de médico cirujano porque a las mujeres no se les permitía estudiar carreras universitarias. De hecho, pidieron explicaciones a la universidad y estos respondieron:
la Facultad de Medicina no puede impedir a una de sus alumnas que realice el examen de médico cirujano si ha aprobado todas las asignaturas y adquirido la licenciatura.
Aún así, la cosa se dilató 3 años y no fue hasta 1882 cuando por fin pudo examinarse obteniendo una nota de excelencia. Pero ese tiempo no fue perdido porque Dolores no desesperó, sino que estuvo esos 3 años documentando y escribiendo su tesis doctoral titulada De la necesidad de encaminar por una nueva senda la educación higiénico-moral de la mujer. Y aquella tesis que la dirigió Joan Giné, al que por supuesto ella quiso dedicarle su trabajo y agradeció sus consejos y también su apoyo.
Al insigne catedrático e ilustre maestro mío, gracias. Gracias por ayudarme en las infinitas dificultades presentadas en mi carrera, siendo, en una palabra, el único que ha levantado su elocuente frase apoyando al sexo débil contra los ataques del fuerte.
Dolors logró su ansiado doctorado, pero el tribunal impidió que leyera su tesis doctoral. Bastante tenían ellos con aceptar que una mujer fuera médico, y encima ahora con doctorado debajo del brazo, como para soportar también su disertación en favor de la educación de las féminas. Eso no. Sin embargo, Dolors seguía temerosa y quiso que su valedor, Joan Giné, fuera sincero con ella y le dijera si su trabajo merecía la pena ser publicado. Sabía que iba a recibir muchas críticas y confiaba en su criterio por encima de todas las cosas. Y el doctor Giné le contestó:
mi opinión es que debiera usted publicarlo, siquiera no fuese más que para dar patente muestra de que es merecedora del nuevo título académico que de hoy en adelante podrá usted ostentar, y para dar por sentado que hay mujeres españolas dignas del birrete doctoral de la medicina.
Joan Giné le escribió también en una carta su opinión sobre los detractores que intentaban que ella no ejerciera la profesión de médico y le ponían todo tipo de obstáculos en su camino.
Me dice usted que ha experimentado algunos sinsabores. Supongo que por parte de algunos profesores habrán dicho: yo no quiero saber lo que esta aspirante sabe. Es mujer y basta. No debe recibir el trato de doctor. Son malignos desahogos. Perdóneles usted y compadezca su miseria. El día en que la mujer elabore tan bien como puede el pensamiento, se afianzarán la libertad y el progreso. Es decir, dos cosas diametralmente opuestas a las que sus menguados espíritus desean. Compadezcámosles y perdonémosles.
Dolors publicó su tesis. Fue una tesis muy valiente y revolucionaria en defensa de la mujer, donde arremetió contra la tortura de llevar corsé. Una prenda del demonio que te hacía parecer más delgada, pero que provocaba hasta desmayos en las pobres incautas, que apretaban tanto que les cortaba la respiración.
No es de admirar que en los tiempos del oscurantismo se tratase mal a la mitad del género humano. Lo extraño, lo triste y lo ridículo es que continúe este martirio en pleno siglo de las luces.
Se refiere, por supuesto, al martirio de llevar corsé. Además, la doctora Aleu realiza un exhaustivo repaso por todas las condiciones sociales de las féminas, desde las obreras hasta las ricachonas aburguesadas, y cómo todas ellas están sometidas al capricho del hombre. Las obreras, explotadas hasta la extenuación, recibiendo acoso sexual, poniendo en entredicho su honra, y las ricachonas con su perfil de mujeres endebles, sometidas al afán de lujo.
Hemos sumido sus músculos en la inacción, hemos apagado el fuego de su inteligencia, hemos extremado su sensibilidad física, hemos fanatizado sus sentimientos, la hemos segregado del comercio social, la hemos despojado de todo derecho político, la hemos encerrado en el hogar, la hemos desposeído de aptitudes para el trabajo y la hemos incapacitado para ganarse el sustento, inutilizándola para vivir sin tutela.
Este alegato de basta ya, de pensar que las mujeres no valen para nada y deben estar sometidas al hombre, a día de hoy, en algunos de sus párrafos, sigue vigente. Recordemos que estamos en la década de los 80 del siglo XIX. Por tanto, su discurso es muy adelantado y pionero.
Nunca consentiría la mujer ser degradada si fuera más instruida. La educación de la mujer revertirá en una mejora de la higiene, la sanidad y la cultura de los hijos, y se contará con su talento para el desarrollo del país.
Dolors no solo logró ser la primera médico de este país y doctorarse, sino que fue también la primera en ejercer su profesión. Se especializó en ginecología y abrió una consulta privada en las Ramblas de Barcelona. Estaba cumpliendo su sueño. Dream when you're feeling blue. Allí, poco a poco, comenzaron a llegar las primeras pacientes. Muchas de ellas eran mujeres ricas aquejadas largo tiempo de problemas ginecológicos que no habían resuelto por miedo a que las viera un hombre ginecólogo. Pero también ayudaba y auscultaba a madres solteras con problemas económicos, atendía a niños huérfanos y a mujeres pobres del barrio chino, e incluso atendió a prostitutas. Conocía perfectamente la carencia que existía de mujeres médico, claro, y ella era una doctora vocacional. María Elena Maseras y Martina Castell, las otras dos licenciadas en medicina a la par que Dolors, pues habían tenido otra trayectoria. Elena, en vez de realizar la tesis doctoral, estudió magisterio y al final se dedicó a la docencia. Mientras que Martina, que fue la primera en obtener el doctorado, falleció tras un complicado parto al tener a su hijo. ...1882 fue un año muy especial para Dolors Aleu, porque ese año contrajo matrimonio con el agente de bolsa Camille Cuyas, con quien tendría a sus dos únicos hijos, Camille y Joan. Por esa época abre también una academia de artes y oficios para chicas junto a Esmeralda Cervantes, una supuesta hija de Ildefonso Cerdá, donde imparten educación general, conocimientos de higiene, medicina doméstica, comercio mercantil, taquigrafía. Pero lamentablemente, la falta de financiación obligará al cierre de la misma 2 años después. Dolors conseguirá tener su consulta abierta durante 25 años, años en los que se siente muy orgullosa por la labor llevada a cabo, sobre todo cuando su hijo, su primogénito Camille, decide seguir sus pasos estudiando medicina. La madre, que era muy adelantada para su época, les informa a sus dos vástagos del peligro de contraer enfermedades sexuales, especialmente la gonorrea y la sífilis. Ella estaba harta de ver casos espeluznantes en su consulta, porque había muchos maridos que habían tenido relaciones fuera del matrimonio y se lo contagiaban después a sus santas esposas. Pero el orgullo que sintió la doctora Leu al ver a su hijo Camille como continuador de su labor se truncó cuando éste contrajo tuberculosis realizando prácticas en un hospital catalán al que acudía gente muy pobre, con precaria salud. Camille apenas tenía 23 años y en poco tiempo la tuberculosis le consumió, falleciendo en días. En aquella época no existía ningún tratamiento para la tuberculosis y la gente moría con mucha facilidad. Dolors, la doctora Leu, quedó confusa. Ella era médico y no había podido hacer nada de nada para salvar la vida de su hijo. Aquella impotencia, el intenso y profundo dolor que sintió fue de tal calibre que después de cerrar su consulta para acudir al entierro de su hijo, fue incapaz de volver a abrirla. Nunca más ejerció la medicina. Cayó en depresión y tan solo 2 años después de la muerte de su amado hijo, ella fallecía el 19 de febrero de 1913. La noticia salió en La Vanguardia, sí, y el cortejo fúnebre que la acompañó fue un auténtico ejemplo del cariño que le habían tenido sus pacientes a lo largo de tantos años. En su última despedida se juntaron prostitutas del Raval con amas de casas sencillas, ricachonas de la burguesía y también antiguos huérfanos adolescentes que le pusieron y que le quisieron dar su último adiós. Cuentan que unos 300 niños de la Casa de Caridad acompañaron el coche de caballos con el féretro de la casa mortuoria de la calle Molís hasta la iglesia San Juan de Gracia. Después la acompañaron hasta el Camposanto de Montjuïc, donde finalmente descansaron sus restos. Lamentablemente, el dolor por la pérdida que sufrió la familia desembocó en la quema de casi todos sus artículos divulgativos, de los historiales médicos de los pacientes y también de las cartas de la doctora Leo. Algunos acusaron a su viudo de ser el artífice de la hoguera, pero lo único cierto es que casi todo su legado fue convertido a cenizas. Su valentía motivó a los políticos de turno a reformar la ley por miedo a que otras mujeres siguieran su ejemplo e impidieron de nuevo que las féminas acudieran a estudiar una carrera universitaria. No fue hasta 1910 cuando las mujeres pudieron volver a la universidad con pleno derecho y hasta la mitad del siglo XX ninguna mujer volvió a matricularse en las facultades de medicina. Hoy en día, prácticamente el 50% de los médicos de nuestro país son mujeres y están reconocidas con igualdad de derechos que los hombres. En cambio, el porcentaje de mujeres científicas es bastante menor si lo comparamos con el de los hombres. Agradecer a mis compañeros Ana Rodríguez, Miguel Ángel Cordero y José Manuel Gabriel su colaboración y deciros que ha sido un auténtico placer contaros la historia de esta pionera, una valiente que supone un arrebatador ejemplo de lucha con voluntad de hierro para alcanzar su sueño, un sueño imaginable en aquel tiempo. Desde luego, se puede decir que fue una auténtica lección de vida.